La pasada semana se producía un hecho trágico, ocurría en Tanzania, el asesinato ritual de una niña albina de 6 años, asesinada precisamente por ser albina y para utilizar sus trozos, sus fragmentos en un ritual mágico. La verdad es que es una problemática que afecta a muchos países de África, también a Nigeria, en donde 15.000 niños han sido víctimas de exorcismos brujeriles y más de 110 habrían muerto en los últimos meses. Estamos hablando además de Nigeria, que es el país con más personas religiosas en el mundo, un 98%, según los últimos estudios, según los últimos datos. La verdad es que es una problemática, un asunto verdaderamente serio que queremos analizar, el de las religiones animistas, el de los rituales brujeriles que se dan en los países en donde estas religiones están asentadas, y quizá hay que aclarar conceptos, hablar un poco sobre el asunto, y para ello lo vamos a hacer con el estupendo investigador, escritor y buen amigo de este programa, Manuel Carballal. Muy buenas noches, Manuel.
Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
Manuel, tú has conocido muy bien el continente negro, has conocido muy bien este tipo de rituales, las creencias animistas a lo largo de tus viajes, tanto en América como en algunos lugares de África. Una noticia terrible que sale en los medios de comunicación, pero que se ha hecho noticia por eso, pero que por desgracia es más habitual de lo que pensamos.
En realidad sí, porque quizá lo único... Es terrible lo que voy a decir, pero lo único que destaca, el único matiz original de esta noticia es que el objeto, la víctima de ese sacrificio humano era una niña albina. Pero por desgracia la práctica del muti, los sacrificios humanos, los sacrificios de niños, aunque esto suene muy cinematográfico, muy a película de terror, de serie B, es una realidad terrorífica en muchas partes de África. Acabas de mencionar Nigeria, que es un país con una infraestructura religiosa fascinante por las mezcolanzas que hay, pero no solamente se limita a Nigeria, a Tanzania y a Burundi, sino a muchos lugares. Y lo que es peor, lo que es más grave, es que en directa relación con las oleadas de inmigración subsahariana que están llegando a Europa, ya se han empezado a detectar en algunos países europeos casos de este tipo, de sacrificios humanos, de niños, en rituales de brujería.
Se ha hablado en estos días a propósito de este caso de brujería, se ha hablado de animismo. Quizá es necesario aclarar conceptos. Cuando hablamos de animismo, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente?
Hombre, el animismo es la madre del cordero, es la madre, probablemente es una de las de los orígenes de todas las creencias religiosas. Todas las religiones monoteístas que fundamentalmente han nacido en África y en Asia, el Islam, el hinduismo, el budismo, todas esas religiones no surgieron en España, ni Jesús, ni Mahoma, ni Buda eran europeos, quiero decir, no España sino en Europa, ni americanos, sino que eran o africanos o asiáticos. Y independientemente de esas religiones monoteístas, en todas las creencias religiosas tienen su origen en el primer momento en que un hombre, un homo sapiens, se pregunta quién es, de dónde viene y a dónde va. Y el primer lugar donde ocurrió probablemente es en África, en el Valle del Rif. Ahí está la esencia de las creencias religiosas. Y probablemente, y en el estudio del animismo y de las religiones animistas es muy razonable, probablemente las primeras cosas que aquel hombre primitivo tendía a deificar eran las cosas más cercanas, las más inmediatas. Es lógico y es razonable que el hombre primitivo identifique a Dios con el sol, con el calor, con la luz, con el fuego, porque es algo básico para nuestra supervivencia. Es lógico que el hombre primitivo deidifique y adore como una divinidad a la lluvia, al agua, que les hacía la sed. Es decir, el origen de esas creencias religiosas en que se deidifica, se mitifica, se asciende al rango de divinidad a elementos de la naturaleza, los elementos más inmediatos, nació en África y posteriormente, a partir de 1501, a partir del siglo XVI, comienza a extenderse por Europa, por Latinoamérica y por América del Norte después, y también por Asia, a través de la trata de esclavos, ¿no? Es cuando el animismo se empieza a extender, pero nunca desapareció, siempre ha seguido existiendo en África, a pesar de que un amplio porcentaje de la población africana se haya convertido o bien al Islam o bien al cristianismo, en cualquiera de sus facetas. incluso en las mezquitas musulmanas, incluso en las iglesias cristianas de toda África, esos mismos devotos bautizados en el Islam o bautizados en el cristianismo siguen manteniendo en el fondo sus creencias ancestrales, que son animistas.
Cuando hablamos de animismo, y como nos has explicado, es prácticamente la religión primitiva, pero ¿seríamos justos si dijéramos que como religión primitiva que es quizá, salvando, bueno, y con la precaución que hay que tener ante la utilización de este tipo de términos, pero diciendo primitiva, también estamos queriendo decir peligrosa por sus creencias y por los rituales que conlleva?
Hombre, evidentemente una religión en la que se contempla el sacrificio de un ser humano por causa de una divinidad, pues es un elemento peligroso de esa religión, pero es que eso está presente en todas las religiones, Bruno. O sea, no hay mucha diferencia entre un hombre ignorante, supersticioso, africano, que cree que dejando morir a su hijo pues puede obtener la salvación de su alma, o sacrificando a su hijo puede obtener la salvación de su alma, en un culto a tal o cual dios primitivo africano, que un testigo de Jehová, por ejemplo, que cristiano, occidental, europeo, que permite que su hijo muera antes de darle una transfusión de sangre por una cita del Levítico y otra del Deuteronomio, ¿no? Uh-huh. Es decir, el absurdo y la irracionalidad es un elemento que existe en todas las religiones de la historia cuando se fanatizan. En las religiones africanas hay cosas fascinantes, hay un conocimiento hasta científico, diría yo, enorme. Los chamanes, los médicos tradicionales, los sacerdotes, entre comillas, de las religiones animistas, son herederos de una serie de conocimientos botánicos, de conocimientos químicos, incluso, que han ido pasando de generación en generación y que en muchas ocasiones han sido el único consuelo, no solo espiritual, sino incluso físico, incluso médico, para las comunidades que lideran. En ese sentido, la religión es buena, pero por eso yo no me atrevería a, creo que, juzgar globalmente una religión, afirmar que tal religión genéricamente es mala o es buena, me parece muy peligroso. Hay creencias que son malas y hay creencias que son buenas, y todas las creencias que impliquen la muerte o que impliquen el homicidio o el asesinato, evidentemente son malas. No importa que ese asesinato, que ese homicidio se haga en nombre del Islam, en nombre del cristianismo, del budismo, que también hay casos, del hinduismo o del animismo africano.
Eso es a lo que quería llegar, que en cierto modo lo que marca la peligrosidad o no es a veces, o sin a veces, ¿no?, el grado de desarrollo cultural, científico y social del lugar geográfico en el cual se está manifestando esa religión.
Evidentemente, un ejemplo extraordinario lo tenemos con el gravísimo problema del SIDA. En África, bueno, yo he tenido la oportunidad de visitar proyectos de desarrollo, de lucha contra el SIDA, en los que el virus del VIH es un problema terrible que afecta a más del 50% de la población, incluso más del 60% de la población en áreas urbanas y un porcentaje algo menor en núcleos rurales. Pero que es un problema muy serio, y eso ha hecho que la ignorancia que se tiene en África con respecto a esa enfermedad haya fomentado la picaresca, por un lado, y a veces comportamientos francamente terribles. Hace unos años las Naciones Unidas y otros organismos internacionales dispararon todas las señales de alarma, sobre todo UNICEF, porque se estaban produciendo una cantidad terrible de violaciones de niñas de muy corta edad, de niñas vírgenes, porque se había corrido el rumor de que tener relaciones sexuales con niñas vírgenes vacunaba, protegía del SIDA, incluso a los enfermos que ya eran seropositivos. También se corrió la voz en algunas regiones del África Negra de que determinadas partes del cuerpo de algunos niños, determinadas pócimas que se fabricarían con los huesos de algunos niños sacrificados, lo que me vuelve a llevar al caso de esta niña albina de Burundi.
Exacto, porque es eso lo que parece que ocurrió, claro. Que se iba a utilizar las partes del cuerpo para una pócima que quien la tomara podía hacerse rico gracias a eso. Esto es lo que se llama muti, es un tipo de brujería.
Sí, una práctica de magia negra, entre comillas, que puede incluir en algunos casos no solo el sacrificio de animales, porque eso fue una práctica muy extendida en toda África y desde África extendida posteriormente a todas las religiones afroamericanas, al candomblé, a la umbanda, al vudú, a la santería, al palo mayombe y todas estas, sino que en algunos casos especialmente radicales, pues algunos individuos creyendo por una deducción un poco básica que como la vida humana tiene más valor, evidentemente, que la vida de cualquier animal, bueno, pues algunos de estos individuos llegan a plantearse sustituir los sacrificios de animales, que además tienen una justificación o un desarrollo teológico muy concreto, bueno, pues sustituirlos por seres humanos, y si son niños, pues más. Y el hecho de que se utilice, en algunos casos, niños albinos, tiene que ver con la creencia, evidentemente racista, que existe en algunas partes de África, de que los blancos, bueno, pues valemos más que los negros, ¿no? Es una creencia que no solo existe en el racismo occidental, sino que yo la he visto en muchas partes de África. A veces los propios africanos son mucho más racistas incluso que los europeos occidentales, que tanta autocrítica hacemos a veces sobre esto. Y igual que, por ejemplo, en Cuba, en la regla de Palomonte, en el palo mayombe, cuando se fabrica la ganga, el caldero, en el que supuestamente se aprisiona al espíritu de un muerto para las prácticas de brujería, en esa ganga se colocaba un cráneo que era robado de un cementerio, de los cementerios de Guanabacoa o de los cementerios de Matanzas o de cualquier parte de Cuba, un cráneo de un hombre de raza negra. Para las buenas gangas, para que la ganga fuese poderosa, tenía que incluirse también el cráneo de un hombre de raza blanca. En África se ha llegado, ya no solo, y sería muy largo hablar de eso, de algunos componentes nacionalistas que incluían el sacrificio de blancos en movimientos anticolonialistas y demás. El caso es que a veces se decía, se afirmaba, que los sacrificios humanos hechos con blancos tenían mucho más poder, y de ahí probablemente viene el hecho de que en algunos casos se utilice a los albinos como musungus, entre comillas, como hombres blancos de segunda categoría, además de la marginación intrínseca que implica para un albino vivir en África. Yo he visto algún caso, nosotros nos encontramos en África con algunos casos de albinismo, y es una vida muy dura, una situación realmente terrible para quienes viven ese drama, no solo ya por la marginación social que implica la diferencia, que en una comunidad de niños negros aparezca de repente un niño blanco, sino por los problemas médicos que eso implica. Los albinos son mucho más fotosensibles, por lo tanto en África tienen muchos más problemas con el sol. Bueno, es un tema verdaderamente complicado.
Este tipo de desagregación, de diferenciación, no solamente se da en casos de estas características, sino también entre los dos géneros, entre el hombre y la mujer. De hecho, cuando se profundiza en las causas de eso tan terrible, de esa circunstancia tan terrible y nunca suficientemente denunciada como es la ablación del clítoris en África, a mujeres en África, bueno, seguramente nos sumergimos en muchas de estas creencias para encontrar el origen de esa práctica.
Bueno, a veces te llevas la sorpresa desagradable de que detrás de esas prácticas que se dan en un contexto religioso, bueno, a veces hay creencias no solo religiosas, sino planteamientos sociales, lógicos, digamos. A ver cómo explico esto sin que suene demasiado terrible. Cuando tú conversas con chamanes o con hechiceros o con médicos tradicionales en África, no suelen ser gente absurda, gente estúpida, que dice tonterías, sino que todas las cosas que hacen, todas las prácticas que desarrollan, vienen de algún lugar, tienen algún sentido lógico o no. En el caso de la ablación de clítoris, como en el caso, a diferencia, digamos, del caso de la circuncisión masculina, que también es una mutilación sexual, no se trata simplemente de que los judíos pues se hagan la circuncisión por una creencia religiosa, porque Yahvé lo dijo en el Antiguo Testamento y punto, sino que hay unas razones de higiene, en fin, sobre todo en épocas pasadas. Todas las creencias religiosas vienen de algún lugar, y todo lo que se hace en una religión es por algo. En el caso de la ablación de clítoris, a mí me explicaba un personaje de estos hace unos años, y me pareció terrible la explicación, que era la única forma en una cultura profundamente machista y además poligámica, en que los hombres pueden mantener, tener varias parejas oficiales, no solo extraconyugales, como ocurre aquí, sino varias esposas, y esta es una práctica que se mantiene todavía en muchas partes de África, pues digamos que ellos lo veían como una forma de protegerse ellos, los varones, de la infidelidad de la mujer. O sea, la mujer se le extrae el clítoris, se hace la oración de clítoris, no va a sentir tanto placer en las relaciones sexuales como si dispone del clítoris. Y entonces ellos creían que eso iba a evitar que buscase tener otras relaciones sexuales, pues cuando el marido estaba fuera o estaba de casa o estaba, etcétera, ¿no? Es decir, por terrible, por espeluznante que suene, todas las creencias religiosas, incluido las mutilaciones sexuales como estas, vienen de algún lugar. No es que un día se levantase alguien por la mañana y dijese una tontería como esta, porque sí, sino que todo tiene un origen.
Por desgracia, de todas formas, lo que queda claro con lo que nos comentabas al principio de la conversación y ahora a propósito de este asunto, porque has citado también al judaísmo, es decir, que en ocasiones no son tan diferentes este tipo de creencias, las creencias primitivas, animistas, primitivas en el sentido de antigüedad, como algunos preceptos de los monoteísmos, aunque sean los preceptos más antiguos y más en desuso, pero que no son tan distintas unas de otras.
No, en absoluto. Nosotros, si hacemos un revisionismo crítico de nuestra, una autocrítica de nuestra propia religión, hombre, siempre se pone el ejemplo del caso de Abraham, que iba a asesinar a su hijo porque se lo mandó Dios, y en el último momento Dios se apareció y paró su mano y no cometió el sacrificio, pero lo iba a hacer. Uno de los padres, bueno, el padre de las tres grandes religiones monoteístas, Abraham es el padre del cristianismo, es el padre del islam y es el padre del judaísmo, el fundador de las tres grandes religiones, pues iba a matar a su propio hijo por una creencia religiosa. Pero es que en el Antiguo Testamento, quiero recordar que es en el libro de los jueces, en el capítulo 10 o capítulo 11, no recuerdo bien, se narra, por ejemplo, el caso de la hija de Jefte, y Jefte sí mató a su hija porque se lo pidió Dios. Y bueno, antes te ponía el ejemplo de los testigos de Jehová, pero hay muchísimos casos en la historia del cristianismo, una historia sangrante, una historia tan sangrante y tan terrible como la de cualquier otra religión, en las que se han hecho muchas barbaridades en el nombre de Dios. Ahora está ocurriendo lo mismo en África, y lo que a mí me parece más inquietante, como antes te apuntaba, me parece más inquietante, más peligroso y que merece más vuestra atención, es que a través de esas enormes oleadas de inmigración que están llegando a Europa, y que precisamente a Europa llegan en buena medida a través de las pateras que entran en España, por el sur de España, empiezan a detectarse en Europa casos como este que hemos leído estos días, de este asesinato de esta niña, pero ya en Europa, en suelo europeo. Las policías se han dado unos casos. Hace unos años hubo una historia, se produjo una historia terrorífica, el caso Adam, en Londres, en la capital de Inglaterra, de un lugar tan occidental, con tanta flema y tanta cultura como es la capital británica, pues se produjo un caso terrible que tuvo a la policía durante muchos meses trabajando, que además contó con una investigación forense brillante, siguiendo el rastro se hizo una investigación muy muy interesante, no sé si tenemos tiempo, y todo comenzó cuando se descubre en el río Támesis el cuerpo mutilado, al que se había decapitado, se le habían cortado los brazos, de un niño de entre 5 y 7 años, al que se puso el nombre de Adam, y a partir de ahí parte una investigación policial interesantísima que descubrió una red de origen nigeriano, en este caso, que realizaba los mismos sacrificios de muti, los mismos crímenes rituales que ahora estamos denunciando, que se producían en África, pero ya en suelo europeo. Claro, cuando este tema nos llega a casa, es cuando quizá empezamos a prestarle atención, ¿no?
Pues ese es un tema para conversar en el futuro, porque seguramente asistiremos a la alguna noticia de estas características en los próximos meses, en los próximos años, por estas cuestiones que nos estás contando. Así que tiempo habrá de volver sobre este asunto y sobre cómo las creencias a veces generan informaciones tan dramáticas como la que hemos comentado hoy. Manuel Carballal, como siempre, un placer conversar contigo y dialogar sobre estos asuntos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Bruno. Hasta siempre.